las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La sequía y el calor ahogan al campo. Ganaderos y agricultores encaran una de las temporadas más complicadas tras un verano devastador. Las pérdidas se cuantifican en 8.000 millones y un 14% del empleo se ha perdido. Algunos cultivos habituales se han sustituido por otros que necesiten menos agua. Susana Moneo.
En los secanos se espera que la producción no supere el 20% del año pasado. La campaña de recogida de la aceituna puede ser también la peor de una década, con un descenso en la producción de aceite de oliva de cerca del 50%. Francisco Elvira es productor en Jaén.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno.
En la ganadería se han disparado los costes entre un 20 y un 25% según COAG por la falta de pastos que se han secado y el transporte de agua. En algunas explotaciones se han sacrificado animales por la falta de rentabilidad.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide extender la rebaja del IVA del gas y de la luz durante todo el invierno y no solamente hasta final de año, como tiene previsto el gobierno. Esta semana enviará además a Moncloa un plan de ahorro energético con medidas a corto y medio plazo. Hablando del gas, su precio ha llegado a dispararse hasta en un 30% tras el cierre del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Rusia. Marta Ruiz.
Los futuros del gas holandés y el de referencia en Europa han llegado a superar los 280 euros el megavatio hora frente a los 214 a los que cotizaba el pasado viernes cuando Rusia anunciaba el cierre del Nord Stream 1 por problemas técnicos. El gasoducto que le une con Alemania, que ya estaba al 20% de su capacidad. También el Midgas, el de referencia en España, ha subido un 25%. Se paga 133 euros el megavatio hora. Este nuevo giro de tuerca de Rusia coge a Europa con los deberes hechos, con las reservas de gas por encima del 80% un mes antes del plazo previsto. Pero el viernes los ministros de energía de la zona euro se reúnen de urgencia para buscar salida a la crisis energética.
Y a esta hora el Papa Francisco recibe en audiencia privada al Consejo General de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario. La delegación, que componen más de una treintena de personas, está presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. Todo en el día en el que se cumplen 25 años de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, la misionera católica que creó las Hermanas de la Caridad y que se ganó el reconocimiento del mundo entero. En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz.
Por medio de este premio y por medio de todos los que estamos aquí reunidos, estamos deseando proclamar la buena noticia a los pobres, de que Dios les ama, que nosotros les amamos, que ellos son alguien para nosotros, que ellos han sido creados por la misma mano cariñosa de Dios, para amar y ser amados.
La Madre Teresa dedicó más de 50 años de su vida en ayudar a los más pobres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz buscan meterse en cuartos de final del Open USA. Bruno Casar.
Nadal saltará a pista eso de las 8 de la tarde para enfrentarse al estadounidense Tiafoe. Carlos Alcaraz hará lo propio de madrugada ante Marin Cilic. Ambos, ojo, porque tienen opciones de colocarse número uno del mundo tras la eliminación de Medvedev ante Nick Kyrgios esta madrugada en 4 sets. Hoy despedimos la cuarta jornada en la Liga, a las 9, Valladolid-Almería, aunque el foco en el fútbol ya está puesto en Europa. Vuelve la Champions, mañana debuta el Real Madrid, que ya está viajando a Escocia, donde se enfrentará al Celtic de Glasgow. El Sevilla, por su parte, recibirá al Manchester City. Ambos debuts serán mañana a las 9 de la noche. El miércoles, turno para Barça y Atlético de Madrid. Una jornada de Champions que, por cierto, va a ser histórica. Guadalupe Porras será la primera colegiada española en dirigir un partido de la máxima competición europea. Lo hará acompañando a Del Cerro Grande en el Nápoles-Liverpool. Y acabamos con la Vuelta a España. Jornada de descanso antes de encarar la última semana de carrera con Remco Evenepoel, líder de la general, a 1 minuto y medio de Primo Roglic y a 2 del tercer clasificado, Enric Mas.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, pues ya son las 12 y 5, casi, de este 5 de septiembre de 2022. Más de uno ha tenido la suerte de irse ahora de vacaciones. Otros han tenido que regresar, es nuestro caso, y por eso nos ponemos ya directamente al asunto, porque arranca ya el nuevo curso. Continúas en Herrera en COPE y ya sabes que hoy te estamos hablando de eso, que durante esta semana millones de alumnos de este país comenzarán poco a poco las clases desde infantil a secundaria, pasando por los diferentes grados de formación profesional. Generalmente el periodo educativo lo vivimos como una experiencia que nos marca y que nos moldea, pues mientras nos vamos haciendo adultos. Todos tenemos muchos recuerdos del cole, del instituto. Suelen ser recuerdos buenos, a veces malos, amigos, excursiones, profesores que nos marcaron. Pilar García Muñiz, ¿qué te viene a ti a la cabeza cuando recuerdas tu cole? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, me vienen a la cabeza muchos recuerdos, muchos amigos, ¿no? Me vienen ahora los flashazos de sus imágenes. Muchos profesores, como decías, que nos marcaron. Don Luis, Stanis. Y en general, pues me viene mucha felicidad a la cabeza, ¿no? Porque los recuerdos que tengo, pues, son de una época muy bonita, ¿no? Que yo creo que es algo generalizado. Lo que pasa también, John, que bueno, que la vida no es siempre de color de rosa dentro de un aula, no, en un colegio o durante esos años de infancia o adolescencia. Pues hay chavales que lo han pasado realmente mal y que incluso pueden estar pasándolo ahora mismo mal. Puede ser por motivos muy diferentes, pero una de las cosas que puede estar detrás son las situaciones de acoso escolar, que ahora, ya sabes, desde hace unos años llamamos bullying.
Un acoso que ha sido y que se ha ido centrando cada vez más en la atención de la opinión pública, sobre todo a raíz de varios casos que han acabado con el terrible suicidio de las víctimas. Es verdad que ahora hay más concienciación, que ahora se invierte más en prevención. Hace unos años, décadas diría, era frecuente explicar el acoso con el típico, bueno, pues son cosas de críos. Sí. Ahora eso afortunadamente ha cambiado o queremos creer que está cambiando.
Sí, pero tenemos que señalar que el acoso escolar sigue siendo una realidad pese a las medidas que se han tomado y que se denuncia mucho más, ¿no? Y estamos también más concienciados. Es cierto que está más controlado, pero no ha desaparecido. Además, ahora mismo tiene un componente que antes no había, que no tenía. Me refiero a las redes sociales. El hecho de que esa mofa o ese escarnio no termine en el centro educativo, sino que se extienda más allá a través de las redes sociales. Y es el caso de lo que le ha pasado a un chavalín de 11 años, a un chaval de Lloseta, en Mallorca, a Izan, en los últimos días. Fue su cumpleaños y llevó una tarta para celebrarlo a la escuela de verano en la que se encontraba. Esa canción de cumpleaños feliz se convirtió en una oportunidad para reírse de su sobrepeso.
¡Era gordo!
Cabrea escucharlo y, sí. Y es lo peor, esa humillación pública en un día además que se supone feliz como es el de tu cumpleaños, ¿no? Imagínate cómo te marca. Bueno, fue su hermano mayor Marcos el que decidió publicar este vídeo en redes sociales para denunciar lo que había pasado. Desde ese momento se produce una oleada de solidaridad en la que intervienen personajes tan conocidos que también han sufrido bullying, como el influencer y youtuber Ibai Llanos o el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.
Ethan, muchísimas felicidades.
Hola, Izan. Soy Antonio Recio, mayorista de mariscos y congelados. Y te quiero mandar un abrazo muy grande.
Felicidades, Izan. Disfruta de tus 11 años.
Hola, Izan. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños!
Bueno, muchos mensajes de famosos, como escuchábamos, pero también muchos mensajes de anónimos y muchos niños también solidarizándose con él, con Izan. Esta es la cara buena de las redes sociales, que también puede, pues, canalizar el apoyo hacia este chico. Izan ha recibido todos estos mensajes y lo ha agradecido así.
Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños. Pues del apoyo que he recibido después de lo que me pasó, me habéis subido mucho la moral y la felicidad y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho.
Pues con estas palabras, con este vídeo, agradecía Izan todas las muestras de apoyo que ha recibido, que como decíamos, han sido muchísimas. Hablamos de un problema social y educativo, pero también hablamos de un supuesto delito. De hecho, la Guardia Civil está investigando qué pudo pasar en este caso de Mallorca. Es verdad que no ha tenido lugar en el centro escolar durante un día lectivo. En este caso no se podía aplicar los protocolos de un centro escolar porque no había clase. Este caso de acoso se produjo durante una actividad de verano, pero es un caso similar al que podemos encontrar durante el curso.
Y son situaciones que no son fáciles de detectar a veces para los padres, para los profesores, porque en ocasiones la propia víctima prefiere muchas veces guardarse silencio por miedo, por vergüenza, por no ser chivato. Bueno, ¿quién sabe lo que es pasar por una situación de estas? Pues aquellos que lo han pasado. Adrián Moratalla es, por cierto, ahora entrenador personal, pero también fue niño y, como todos, vivió pues lados buenos y malos. En su caso, malos, una situación de acoso. Adrián, en tu caso, ¿qué pasó exactamente y cómo lo afrontaste?
Hola, muy buenos días. Pues nada, simplemente cuando eres pequeño, pues al final los mayores, sobre todo, pues van al insulto fácil, se meten contigo, con tu físico. Además también, por ejemplo, llevaba gafas y pues todo eso pues fomenta ser o poder ser la burla o que se metan contigo.
Adrián, ¿cómo superaste tú esta situación?
Pues simplemente pues dejando pasar el tiempo, y sí que es verdad pues que con el paso del tiempo pues vas creciendo, das el estirón y vas cambiando completamente, y pues al final dejándolo pasar. O sea, no, a lo mejor no se pide la ayuda que hay que pedir, pero al final pues pasa.
En tu caso, ¿pero hablaste con los profesores para contarles, o con tu familia también, con tus padres, para que supieran los adultos que te rodeaban pues lo que estabas sufriendo en el colegio?
No, yo al menos en mi caso, pues lo que te he comentado, lo dejé pasar, y pues al final yo creo que te vas haciendo un poquito fuerte, en mi caso, porque luego hay otras personas que no lo llevan tan bien, por así decirlo, pero yo lo fui dejando pasar, me fui haciendo más fuerte, y sí que es verdad que pues cuando vas cambiando tu físico, va cambiando tu mentalidad, pues al final eso lo dejas atrás. Pero sí que es verdad que al ver un caso como el de Ethan, pues te vienen recuerdos de que, oye, tú pasaste por eso, y aunque has salido perfectamente, pues bueno, hay gente que no lo supera tan fácil.
Oye, ¿te has encontrado con algunos de los que se mofaban de ti, se reían, te acosaban?
Pues la verdad que no, porque como eran, como te he comentado, gente pues más mayor, sí que es verdad que gente de mi curso nada, o sea, siempre he sido una persona súper sociable y no he tenido ningún problema en eso, pero a lo mejor pues la gente más mayor sí que tiraba el insulto fácil justamente encima a una persona más pequeña. Entonces, nunca me he encontrado con ellos y nunca he vuelto a saber de ellos, así que sin problema en eso.
Adrián, pues, ¿y cómo ayudas ahora a los chicos o chicas que pueden estar pasando por una situación de bullying?
Pues yo, o sea, no me enfoco únicamente en niños, sino me enfoco en personas que quieren perder peso, pero sí que es verdad que en mis redes sociales, pues al ver el vídeo, empaticé mucho con él, y bueno, pues puse un mensaje de que si había alguna persona que se encontraba en esta situación, o veía que su hijo, su primo, su hermano se encontraba en esta situación, pues que si necesitaba ayuda o hablar o cualquier conversación, pues que podía contactar conmigo y que le ayudaría de forma gratuita, simplemente pues por poder ayudarle y que no siga viviendo esa situación en la que puede encontrarse.
Y es que no hay mejor forma de entender las cosas que habiéndolas vivido, como es el caso de Adrián. Adrián, un abrazo, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Hay un papel importante, lo decías tú precisamente, Pilar, de las redes sociales en la difusión. Pero no vamos a olvidar que el acoso se produce en el mundo físico inicialmente. El sitio de mayor relación de los niños y adolescentes es el colegio o el instituto, y ahí es donde puede detectarse en primera instancia una posible situación de acoso. La nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, conocida como Ley Rhodes, implica la creación de una figura en los colegios a modo de coordinador contra el acoso, coordinador, llaman, de bienestar, técnicamente, ¿no?
Sí, algunas comunidades de hecho ya han comenzado a implantar esta figura, aunque no está demasiado definido cuáles son sus funciones y cómo tiene que acometerlas. Pero bueno, más allá de esto, la mayoría de centros cuentan con orientadores y protocolos para abordar este tipo de situaciones.
Situaciones que, por cierto, no son fáciles de abordar. Está al otro lado del teléfono Rocío Quintano, que es directora de secundaria y bachillerato del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Madrid. Rocío, gracias por atendernos en un día que además me imagino movidito con esto de que ya empieza ya el curso. ¿Cómo se detecta en el entorno del colegio un posible caso de bullying? Porque, claro, lo primero que se suele señalar, justa o injustamente, es al colegio. Rocío.
Sí. Bueno, nosotros la verdad es que desde los colegios al final lo que vamos es trabajando muchísimo con los alumnos, y una cosa de las que habéis dicho muy importante, ¿no?, que es con la escucha. O sea, lo más importante es escuchar y ver qué es ver qué es lo que hay. Para nosotros la labor de la tutoría, el que el profesor esté pendiente, que tú puedas ver cuando a un niño le ves más apagado, le ves más triste, ese es el primer punto donde tú ves que hay algo que no funciona, ¿no? A partir de ahí, el enseñar a los alumnos a tener empatía, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que nunca te pase cuando tú ves una situación injusta, que te pongas en ese lugar y dices, me gustaría estar a mí ahí. No, pues a partir de ahí darles herramientas a los alumnos para poder eso, enfrentarse a situaciones que no tienen por qué darse.
¿Y cuál es exactamente el protocolo, Rocío? Porque una vez que se detecta un caso, ¿qué se pone en marcha? ¿Qué mecanismo?
Bueno, nosotros lo que tenemos desde el colegio, tenemos un departamento de orientación, y entonces lo que hacemos es, con este protocolo, cuando vemos un caso de acoso, siempre atajarlo lo más rápido posible. En primer lugar, se pone en conocimiento de la familia, porque una de las cosas que decíais, ¿no?, que es muy importante, es que a veces las familias desconocen lo que les pasa a sus hijos. Entonces, bueno, pues se pone en conocimiento de las familias y se activan las herramientas para que no se vuelva a dar. Para eso tenemos diferentes grupos dentro del colegio, pues ¿para qué eso? Pues para que no haya ningún alumno solo, y cuando haya algún alumno que tenga una situación de acoso, o que esté solo, o que no haya tenido esa acogida, ¿no?, que tendría que tener del grupo, se pueda solventar con ayuda por parte de los compañeros.
Claro, está, por un lado, hablar con los padres de la víctima, pero qué difícil tiene que ser hablar con la otra parte, los que acosan, porque no hay más ciego que el que no quiere ver.
Bueno, claro, evidentemente hay muchas veces que no te puedes esperar que un hijo tuyo pueda hacer algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos entra en la cabeza. Pero es verdad que a veces esa tendencia de grupo, a veces somos testigos silenciosos, ¿no? Vemos algo que está mal, pero no somos capaces de manifestarlo. Cuando hay un niño que está haciendo algo mal, tengo que decir que la verdad es que las familias ayudan mucho, ¿no? Y las familias son las primeras que si tienen el problema en casa, son las que tienen que atajarlo a través de eso, de la escucha. Porque cuando se da un problema de acoso, siempre suele haber algo detrás. O sea, siempre es una inseguridad, un intentar estar por encima del resto por tapar ciertas carencias, ¿no? Entonces, es un trabajo que no es tan fácil, no es, ha dicho mal este niño esto y es un acosador, ¿vale? Hay que ver todas las partes, ¿no?
Y Rocío, por vuestra experiencia y por el intercambio también que tenéis con otros centros escolares, ¿en qué edad hay más acoso escolar?
Uf, complicado. ¿Sabes qué pasa? Que hay un punto en donde cuando son pequeños, los niños a veces, cuando una edad de una primaria, los niños no son conscientes, ¿no?, de cuándo hacen daño. El problema está cuando estos niños ya en secundaria hacen daño y son conscientes. Yo creo que ahí sería el problema. Por un lado, la educación desde los chiquitines, de qué está bien y qué está mal, y cuando uno no se puede meter, ¿no?, con nadie por cualquier aspecto físico o por cualquier dificultad. Y luego, cuando ya son más mayores, el problema está cuando son conscientes y lo hacen mal, sabiendo que lo están haciendo mal. Entonces, la educación desde muy pequeños. O sea, yo creo que es la base para que no vaya mal.
Sin duda alguna, la educación, que siempre decimos que eso se hace también en casa, no solamente en el colegio. Rocío Quintano, directora de secundaria y bachillerato del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Madrid. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ya, si te parece, Pilar, vamos a terminar con la persona con la que comenzamos, Izan, y con este chaval de 11 años que ha tenido un episodio de acoso con este mensaje.
Es que tendría que decir tantas cosas que siempre paséis de eso, y si os siguen repitiendo eso, pasad. Y ya tomaréis medidas de lo que tenéis que hacer.
Mirar hacia adelante, el consejo de Izan. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora miramos también a tu COPE más cercana, la que está justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora sí que sí. Hoy ya vemos que Madrid vuelve a la rutina, a los trabajos, poco a poco los colegios. Hoy de momento solo los privados, los concertados y públicos lo harán el miércoles. Vuelven también los atascos. En definitiva, querida Mónica Álvarez.
Hola, John.
Vuelve el día a día.
Sí, algunos llevamos aquí ya unos días, pero otros, como es tu caso, te reincorporas hoy. Todo bien, ¿no?
Todo perfecto.
Bueno, pues eso. Bueno, pues una vuelta, efectivamente, John, que a unos les está costando más que a otros. Fíjate, te voy a hablar del caso de los libreros de la Cuesta de Moyano, que este fin de semana han sufrido un ataque, digamos que salvaje, de un grupo de grafiteros que han quedado incluso para vandalizar la fachada de cuatro casetas de las 30 que hay en este lugar. Enseguida nos vamos a acercar a la zona para hablar con ellos, que te puedes imaginar, pues están muy, muy enfadados.
Lo escuchaba esta mañana, esos grafiteros tenían que leer lo que hay dentro en vez de pintar lo que hay fuera. Pero bueno, nos vamos a ir al tráfico, vamos a conectar con la DGT para saber el estado de las calles y carreteras de Madrid. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos algunas dificultades en el acceso de la M40 hacia la A6 por un camión que ha perdido su carga en este enlace, lo que está provocando algunas retenciones y el corte de esa incorporación hacia la A6 desde la M40 en Aravaca. Además, en la M40, en Vallecas, también algunas dificultades, carril derecho cortado, en este caso por obras, y algo de retención hacia la autovía de Valencia. La A3.
Gracias, David. Ahora que volvemos a la rutina, que estaba pensando yo ahora, es tiempo también de cuidarnos, de estar más pendientes de nuestra salud. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener una boca sana, porque nos puede evitar no sabes cuántos problemas de salud, querida Mónica.
Eso es importante, John, no solo por estética, a todos nos gusta tener una sonrisa y unos dientes bonitos, pero también es importante por evitar, por ejemplo, caries, gingivitis o problemas digestivos e incluso enfermedades cardiovasculares. Lo mejor, como siempre decimos aquí, es acudir siempre a profesionales que nos ofrezcan las mejores garantías, como Dental Corbella. Son cuatro clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España.
Hernán Corbella es director de las clínicas Dental Corbella. Hoy vamos a hablar, doctor, del pánico al dentista. ¿Es verdad que lo sufre mucha gente todavía a fecha de hoy?
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que es algo que toda la semana recibimos en nuestras clínicas pacientes de toda España con este problema. Se trata de personas a las que les cuesta bastante entrar a la clínica, que han sufrido algún trauma en su infancia o que por vergüenza o temor pues no acuden a una clínica dental.
Y Hernán, ¿qué solución se puede dar a todas estas personas?
En realidad hay una para cada tipo de paciente. En Dental Corbella disponemos de un médico anestesista en plantilla, con el cual analizamos pues todos los casos. Solemos aplicar lo que se denomina una sedación monitorizada, gracias a la cual el tratamiento dental pasa prácticamente inadvertido por parte del paciente.
El otro día en mi casa, dos personas se quieren apuntar a esta sedación, ¿eh? ¿Qué tratamiento se puede llevar, por cierto, a cabo con esta sedación?
Pues en odontología prácticamente todos. En una primera visita se hace un estudio de las necesidades que tiene el paciente y posteriormente se elabora un plan de tratamiento con los doctores Corbella. Después se lleva a cabo con esa sedación. Y en realidad, bueno, lo que más hacemos con la sedación monitorizada son tratamientos integrales, digamos, bocas enteras, aunque también se pueden hacer empastes, limpiezas, y de esta forma también podemos tratar a pacientes con necesidades especiales, como pueden ser Parkinson o síndrome de Down.
Bueno, pues sí que ha avanzado la odontología en los últimos años, la verdad. Recuerda, Dental Corbella, que tiene cuatro clínicas en Madrid y que puedes solicitar cita gratuita en dentalcorbella.com o en qué teléfono, Mónica Álvarez.
En el 91-111-75-75, 91-111-75-75.
Muchas gracias, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Y ahora, con la mejor de nuestras sonrisas, aunque hoy estén un poquito tristes ellos, nos vamos a ir a la Cuesta de Moyano.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad 0, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,80 euros el kilo de la malla. O comprando el lote de 1 kilo de pechugas de pollo, más 1 kilo de traseros, más 1 kilo de alas. El kilo sale a 4,99 euros.
Déjate abducir por Ahorra Más.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos. Empresas. Mi futuro. Mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que ocurre, pero este fin de semana los ataques de grafiteros, bueno, en realidad deberíamos decir en este caso gamberros, a las casetas de los libreros de la Cuesta de Moyano han sido bastante más graves que en otras ocasiones, Mónica.
Eso es, John, y es que 4 de estas casetas, 4 de ellas han aparecido con grandes pintadas en sus fachadas, que ya sabes que son fachadas de madera, y bueno, es muy complicado ahí hacerlas desaparecer, además de lo que, claro, de lo costoso que es, la verdad.
Ramón García Pellegrín está justo allí en la Cuesta de Moyano, en la calle Claudio Moyano, al lado justo del Retiro, que es una zona preciosa. Ramón, ¿han empezado ya a limpiar las casetas?
Pues de momento, John, no se ha pasado el celular a limpiar esos grafitis masivos que han vandalizado, como contabais, 4 de las 30 casetas de la Cuesta, de la 11 a la 14, este fin de semana. Aquí más o menos se lava todo el mundo las manos. Medio Ambiente asegura que la competencia es de Cultura del Ayuntamiento, y Cultura nos dicen que es del Distrito de Retiro. Y una noticia de última hora que os puedo adelantar: la presidenta de la Asociación de Libreros de la Cuesta me acaba de comentar que ha hablado con la Junta y le ha indicado que la limpieza es cosa de los libreros, le han dicho. Fuentes de la asociación Soy de la Cuesta también nos apuntan que esto es algo que ya llevan pidiendo reiteradamente a Patrimonio desde hace más de un año, que estas constantes pintadas se limpien por parte del SELUR, y que además en esta ocasión han avisado ya al 010 para que vengan a limpiar, cosas que parece que de momento no se ha hecho. Aparecen grafitis a menudo en estas casetas centenarias de madera, tan bonitas, entre el azul y el gris, aunque nunca, nunca tan enormes como en esta ocasión.
Claro, Ramón, eso te íbamos a preguntar. Están cansadísimos ya los libreros, porque son varias las veces que les han atacado, que les han pintado con esos grafitis, con esas pinturas en sus fachadas, pero claro, esta ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, ¿no?
Totalmente. Hartos e indignados, así están los libreros de la Cuesta, como Álvaro, uno de los más afectados por los grafitis de este fin de semana.
Y no se ve ni siquiera la firma, nada más que se ven rayas, manchotes de color negro, y esto, pues yo qué sé, es un atentado contra la cultura. Es como, no sé, como romper o pintar las meninas, o yo no sé. Esto es un patrimonio de los madrileños, es un núcleo de cultura en pleno centro del barrio de la Luz de las Letras.
Hombre, es que además por ahí pasamos todos.
Claro.
Sí, todos pasamos y lo vemos y esto da una imagen de suciedad y de abandono absoluto, ¿no? Que también afecta a las ventas y eso les preocupa. Álvaro apuesta como posible solución por una mayor seguridad o por incluso pintar con temas alegóricos de la literatura, con personajes literarios, algunas casetas, aunque no lo tiene tampoco claro. Efren lleva casi 40 años aquí como librero, ha visto de todo, pero nunca nada semejante.
Vamos a tomar otro cariz un poco más duro y tendremos
que... Pues son algunas de las reacciones y opiniones que vamos a escuchar a lo largo del día de hoy de algo que no debería volverse a repetir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante todavía en Herrera en COPE en este lunes. Un lunes especial, ¿verdad? De retornos y también de otras cosas, también alguno partida. Pero sobre todo, septiembre siempre ha tenido cara de pupitre. Puedes cumplir años y años, pero con la llegada de esta semana te despiertas pensando que tienes que ir al cole. Como si ese niño que fuimos regresara en el noveno mes. Y lo cierto es que hay cosas que no cambian. Como ese estrenar libros y ropa, que viene a ser un regalo que ilusiona pese a lo que luego supone decir adiós al verano. Y antes, como hoy, veías el anuncio de toda la vida y sabías que era tiempo de regresar ante la pizarra.
Érase una vez unas niñas con cazadoras desmontables con capucha a un precio de fábula. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Vuelve la ilusión.
Será por partes, cada cual a su ritmo, como siempre pasa en este país de comunidades autónomas hasta en los calendarios, pero ya huele a libro nuevo. Recordamos un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos y un 35% de lo que olemos. Por eso no es raro que si os digo que recordéis ahora aquellos tiempos, sintáis de golpe el aroma a libro recién forrado, ¿a que sí? A goma de borrar, al estuche de pinturas, a la carpeta, a los libros apenas abiertos. Lo justo para llevar si llevaban pocas o muchas fotos y cómo era el texto o viceversa. Pero este año, y en eso tampoco cambiamos, de hecho vamos a peor, huele a polémica. A mala política que enreda los textos de historia, de lengua y de lo que haga falta. A bronca de los adultos mientras la chavalería habla del profe que le ha tocado, de dónde estará ese compañero que cambió de cole, o de que este año podrá pasar sin aprobar porque lo han dicho por la tele. Me gustaba el olor de la primera semana, de esos libros que luego acabaría temiendo abrir meses más tarde. Pero es que todo arranque olía a nueva oportunidad, a todo por estrenar. Ahora ya no tanto. Dicen que es el año en el que más se va a reutilizar la ropa familiar, lo que viene siendo heredar de tus hermanos mayores, pero que parecía cosa del ayer. Es lo que tiene la subida de precios, la crisis y el incierto futuro. Lo malo, lo peor, no es que las nuevas generaciones vayan a pasar de curso sin aprobar o sin apenas leer los libros. Lo terrible es que quienes deciden cómo y qué deben estudiar estos chavales sí podrían repetir curso. Sí podrían seguir en sus puestos pese a sus errores. Y eso ya no huele tan bien. Es un regreso con aroma a fracaso anticipado. Ojalá me equivoque como me equivocaba de niño al pensar que por fin ese año sí aprobaría matemáticas. 12:33, y ya sabes que nosotros aquí en COPE nos gusta hablar de las noticias malas, pero también aportar aquellas que son buenas. Por ejemplo, dando un paseo por la prensa de este lunes, me he encontrado con la historia de Carmela Asillas, una mujer dedicada en cuerpo y alma más de una década a su trabajo en la banca, entre formularios, hipotecas, cheques y rentas variables. Hasta que un buen día vio que su mundo era gris, oscuro, triste, y decidió dar un giro de 180 grados y cumplir un sueño: dedicarse a los mayores. ¿Qué podía hacer ella por los mayores?, se preguntó. Bueno, pues casi todo está vinculado a sus cuidados y a la sanidad, algo que en principio pues no les gustaba, y menos aún que no estaba formada para ello. Buscó algo más práctico y lo encontró. Se le ocurrió que la gente mayor, que está sola, necesita compañía. Y ahí centró los estudios y los esfuerzos. Cursó un máster en gerontología, era 2017, y hoy en día organiza quedadas de reuniones de mayores de más de 60 años en Sevilla, ciudad donde reside esta gaditana de nacimiento. No te diré que tiene lista de espera, pero sí que son muchos los que quieren participar en estos encuentros, que lo único que buscan es proporcionar compañía. Y es aquí donde quería llegar, porque la soledad es uno de los grandes monstruos que atenazan a nuestros mayores. El otro, la autonomía, la capacidad de poder moverse, vestirse, comer y, en general, defenderse solos en la vida cotidiana. En el año 1985 se estrenó una película que fue un exitazo de taquilla, Cocoon. ¿La recuerdas?
Yo me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. ¡Wow!
Esta película cuenta la historia de un grupo de ancianos que recobraban la energía de la juventud cuando de forma accidental entraban en contacto con extraterrestres en una piscina, ¿te acuerdas? Bueno, pues no se dará este caso hoy en Herrera en COPE, ya nos sorprenderían todos, pero sí vamos a conocer una herramienta ideada para aportar autonomía a los más mayores y sobre todo para ayudarle en su rehabilitación. Si tienes algún mayor en casa ahora, o tienes ya una edad como para preocuparte de estas cosas, escucha lo que vamos a decir. Sobre todo, una muy importante: la rotura de cadera. Te lo digo porque, mira, yo tengo un amigo, hace unos días, Luis, mi amigo Luis, que lo operaron de la cadera, es de mi quinta y está feliz y contento, pero claro, ha tenido que hacer rehabilitación. Por eso te digo que no es exclusivo de los mayores, nadie está libre de una caída traicionera o de un desgaste de huesos, pero sí es uno de los problemas que más incapacidad genera, sobre todo volver a andar. Si vives, cuidas o te ha pasado, lo vas a entender. En España aproximadamente cada año se rompen, fíjate, entre 45.000 y 50.000 caderas, y no bailando precisamente. La gran mayoría son mujeres, un 75%, y en muchos de esos casos está asociado a un deterioro cognitivo previo. Le hemos preguntado al doctor Prieto, responsable de la unidad de patología de cadera de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, sobre cómo incapacitan y cómo es de capacitada o cómo perjudica esta lesión a las caderas.
La fractura de cadera es una patología muy limitante porque en muchos casos puede disminuir la autonomía del paciente tras la operación, sobre todo en los pacientes que han sido operados mediante osteosíntesis, que se necesita en un tipo de fractura, y mucho menos en los pacientes que son operados mediante prótesis, que se necesitan para otro tipo de fracturas.
En la mayoría de estos casos es necesaria una cirugía de reemplazo en la que las partes dañadas se retiran y se coloca en su lugar una prótesis. La recuperación del paciente tras la operación va a depender mucho de ello.
La fractura de cadera, al darse en personas muchas veces mayores con mucha patología, hacen que el organismo se resienta y posteriormente tenga una capacidad de recuperación muchísimo más baja, lo que disminuye su calidad de vida en el posoperatorio y también en los meses y años siguientes tras la fractura, siendo algunos casos una excepción, que recuperan toda la autonomía que presentaban previamente a la fractura de cadera.
Te decía que los mayores son con diferencia el sector más afectado, no por la dureza de las caídas, sino por la osteoporosis. Pero lo que está claro es, y así nos lo dice el doctor Prieto, es que la recuperación debe ser lo más rápida posible en cualquier caso.
Es muy importante que las personas mayores recuperen la movilidad y la autonomía lo antes posible. Todos los esfuerzos médicos y de rehabilitación están encaminados a este objetivo. Desde que el paciente entra al hospital, en realidad se busca operarle lo antes posible para que el paciente no se deteriore, para que el paciente no esté encamado mucho tiempo. Se buscan también técnicas quirúrgicas que sean menos agresivas para el paciente.
La cirugía para reemplazar la cadera por prótesis tiene una mortalidad en los meses posteriores un tanto elevada, sobre todo debido a la avanzada edad de los pacientes. De los operados de cadera, fíjate, el 7,1% de los pacientes fallecen a los 30 días, según datos del Instituto de Salud Carlos III, y un 20% lo hacen el primer año. Por lo tanto, pues es importante esa rehabilitación, obviamente. Con todos estos datos sobre la mesa, vamos a conocer a Ana Rojo, que tiene 26 años, que es ingeniera biomédica y que ha creado una aplicación de realidad virtual combinada con un andador robótico que reduce el tiempo de rehabilitación de los mayores a la mitad. Sí, sí, a la mitad. Es un placer saludar en Herrera en COPE a Ana Rojo, desarrolladora de aplicaciones de realidad virtual para rehabilitación funcional y neurorehabilitación en el Instituto Cajal del CSIC. Doctora, ¿en qué consiste esta experiencia de realidad virtual para la rehabilitación, el andador robótico este?
Pues mire, por una parte contamos con este andador robótico, que es el que realmente está consiguiendo reducir a la mitad este proceso de rehabilitación. Es un andador que cuenta con un motor de tracción que va a ayudar a la persona a realizar estos desplazamientos en las primeras sesiones de marcha. Y además cuenta con un sistema de soporte de peso que lo que va a hacer es evitar que la persona descargue todo su peso sobre sus piernas, ya que ha sufrido o ha pasado por esta intervención quirúrgica recientemente. Así que vamos a evitar generar pues este dolor o este primer apoyo, pero es que vamos a conseguir empezar a movilizar el miembro inferior, y esto ya va a empezar a ir acelerando ese proceso de rehabilitación que ya conocen que debe ser lo más temprana posible.
Bueno, entre otras cosas, una de las lo que permite es el hecho de que pierda un poco ese miedo, ¿no? El paciente a la hora de, claro, es que te han puesto algo aquí que no sabes cómo va a funcionar y dices, ¿esto aguantará mi peso?
Correcto. Sí, por una parte ellos se sienten mucho más seguros, ya que ven que cuentan con este arnés, con este apoyo con las paralelas, a que pueden agarrarse. Y, por supuesto, están siendo acompañados con los fisioterapeutas de los centros y que les van dando instrucciones de cómo realizar el movimiento. Así que, por una parte, vamos a superar esa barrera del miedo, que en otras ocasiones, sin contar con estos sistemas robóticos, el paciente puede sentir, ya que se siente todavía inseguro de ponerse sobre su propio peso, ¿no? Y luego, por otra parte, el desarrollo de la realidad virtual o la introducción de este sistema viene a raíz de intentar aportar alguna ayuda visual sobre su propio movimiento, para ir dándole una pauta visual de cómo debe ir haciendo los ajustes posturales, las zancadas y demás movimientos.
De alguna manera también estamos hablando de la gente mayor, pero podría servir también para gente joven con algún tipo de problema extra, ¿no?
Correcto. Podría aplicarse a pacientes, por ejemplo, que tienen alguna lesión neurológica o algún daño neurológico, ¿no?, que les afecte, en este caso, a la función de marcha y deban rehabilitarse. Por ejemplo, pacientes con Parkinson, que tienen afectada la estabilidad del movimiento, pacientes de ictus, que también afectan al miembro inferior. Es decir, nosotros nos enfocamos a la rehabilitación de cadera porque realmente este proyecto lo impulsa el grupo de residencias Alpertia, ¿no?, y ellos nos transmiten esta necesidad de abordar la fractura de cadera, pero evidentemente este prototipo podría extenderse a muchos otros ámbitos de la rehabilitación y neurorehabilitación.
Se ha probado en 20 personas mayores y sanas y los investigadores calculan que va a reducir el tiempo a la mitad. Estamos hablando de un proyecto que incluso a nivel mundial tendrá mucho interés, ¿no?
Nosotros pensamos que sí, que va a levantar mucho interés, sobre todo porque es de los primeros andadores que son testados sobre terreno, es decir, que no requieren del uso de cintas rodantes y, por lo tanto, la marcha que se va a rehabilitar es más fiel a una marcha normal, que se puede trabajar sobre el terreno. Y Dime.
No. Estaba escuchando porque, claro, de alguna manera esta realidad virtual quizás se podría aplicar, en este caso a las caderas, pero también a otro tipo de rehabilitaciones de huesos de otra índole, ¿no?
Bueno, por el principio nosotros hemos enfocado el desarrollo de la realidad virtual a la rehabilitación de fractura de cadera y también a la rehabilitación en general de la función de marcha, porque el diseño que hemos ideado está muy orientado a esta patología y había que considerar realmente pues aquellos requisitos que van a ser necesarios para conseguir una rehabilitación efectiva en esta patología para poder ajustar esos entornos virtuales también para esta población que es muy adulta, es muy mayor, que no está familiarizada con estos entornos y por lo tanto el diseño tiene que ajustarse también a su capacidad cognitiva y a lo que ellos vayan a poder aceptar. Pero sí, efectivamente, se pueden hacer otras aplicaciones para otras patologías.
Pues Ana Rojo, ingeniera biomédica que ha creado esta aplicación de realidad virtual combinada con un andador robótico que reduce el tiempo de rehabilitación, ojo, de las personas que han sido operadas de cadera a la mitad, has oído bien, a la mitad. Gracias y un abrazo y felicidades por este logro.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gutiérrez, ¿qué tal estamos?
Hombre, bienvenido. Nosotros estábamos aquí, ¿ya? Bueno, pues echando el mes de agosto.
Sí, echándome de menos.
¿Qué tal tus vacaciones?
Muy bien, cortas, siempre cortas.
Siempre, ¿no?
Siempre cortas.
Bueno, pues a lo mejor nuestros oyentes pueden decirnos si les han parecido largas o cortas las suyas en el 600-99-13-14. Pero eso será en otro momento porque hoy hemos hablado de manías a la hora de dormir. ¿Cuál es la manía que tienes para irte a la cama o cuando estás en la cama? Escucha Francisco desde Córdoba.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Pues yo tengo dos manías para dormir. La primera es no puedo acostarme sin lavarme los dientes. Esa es una manía y es muy buena, no es mala manía.
Sí, señor.
Y otra manía que tengo, y no es peloteo ni fantacheo.
A ver.
Me pongo a escuchar a Carlos Herrera.
¡Anda!
En el podcast, el de las 6 de la mañana, que es el único que no escucho. Todas las noches me pongo a la hora de dormir el podcast de Carlos Herrera, del programa, de 6 a 7. Y no, bueno, no llega ni a las 15 minutos, pero bueno, me quedo fritito. Esa es una gran manía que tengo.
No llega ni a las 6 y cuarto de la mañana. Ha dormido antes Francisco. Bueno, y María José, pues mira, ella tiene una manía muy peculiar.
Bueno, pues yo duermo desde el año 90 con París, de Loewe. Me lo regalaron, me aficioné a ese perfume que no lo puedo dejar y así. Y es que, bueno, sea invierno o verano, es igual. No puedo. Ni el pijamita, ni nada de nada. Y bueno, pues ya está, a lo máximo cuando estoy con gente o cuando era joven, pues una de esas llamadas combinaciones, que entonces con sus puntillitas y demás, pero muy suavecitas y finas, que es lo que trato de buscar, siempre me ha gustado la negra, y ya está.
Mira qué coqueta, ¿eh? María José, como Marilyn Monroe.
Pero tiene que ser así. Bueno, ya estamos arrancando la semana en la que empiezan los colegios. Por cierto, sin medidas contra el coronavirus. Pilar García Muñiz, algo de lo que sé que vais a hablar enseguida a Mediodía Cope, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar de ello a partir de la una, es decir, en unos minutitos. John, va a ser el primer curso escolar académico prácticamente sin restricciones. Solo se va a mantener pues el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte escolar para todos esos alumnos que necesitan ir en autobús para desplazarse al colegio o cuando, por ejemplo, también tienen que realizar alguna excursión fuera. Pues en mediodía vamos a hablar de qué queda en el tercer año conviviendo con pandemia, qué queda de esas limitaciones, de las restricciones, pero no solamente en el ámbito escolar, también en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. ¿Cuánto usamos la mascarilla? ¿Dónde? Y si adoptamos algún tipo de precaución en nuestra manera de relacionarnos en la actualidad. Y sobre todo, ¿cuánto nos queda de convivencia en pandemia? Pues todo esto lo vamos a abordar en unos minutos en mediodía. Yo.
Antes, tu COPE más cercana y mañana Herrera a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo.
¿Y qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hicisteis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una lección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche, en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
COVID, viruela del mono y ahora seguro que has oído hablar del dengue. En los últimos días nuestra comunidad ha registrado un aumento de casos de esta enfermedad, todos ellos importados de Cuba, con respecto a los registros de los 2 años anteriores debido a la recuperación de la movilidad. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Enseguida vamos a hablar de qué importancia hay que darle a la aparición de esta enfermedad del dengue. Pero antes nos vamos acercando al final del verano y las noticias pues dejan pocas alegrías, lo siento. Pero sin embargo, pese a la inflación, el coste de la energía, los indicios de una futura recesión y lo que quieras, hay un sector que resiste, Mónica.
Sí, así es, John. El inmobiliario sigue pisando fuerte y es una alternativa de inversión muy demandada, algo que conocen bien en Urbanitae, que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Financia grandes proyectos inmobiliarios con las aportaciones de una pluralidad de inversores, pequeños, medianos y grandes, John.
Diego Bestar es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, ¿qué tiene el ladrillo que resiste tan bien a la incertidumbre pese a todo?
Bueno, pues a mí la mejor manera de explicarlo, creo yo, y es la que suelo utilizar yo, es que es algo que se puede tocar. Y al final, pues cuando hay incertidumbres económicas como la actual, y uno ve pues los mercados fluctuando, COVID, guerras, bueno, todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, pues al final algo que es real, algo que puedes tocar y que todo el mundo entiende, como es la inversión inmobiliaria, siempre gana mucho, mucho atractivo, ¿no? Y se convierte en un valor refugio que atrae en general a la inversión. Y luego, por otro lado, es verdad que la dinámica que tenemos en España de oferta y demanda es muy buena, ¿no? Al final hay menos oferta que demanda y esto lo que hace es que suban los precios y que el apetito inversor aumente.
Claro. Diego, la inversión inmobiliaria en España además va camino de récord en 2022 y también, lógicamente, como consecuencia, vuestros números, ¿no? Los números de Urbanitae. ¿Sois optimistas con lo que queda de año?
Sin lugar a dudas. Este año, pues en la primera mitad del año hemos hecho más inversión que en todo el año anterior. En los primeros 6 meses ya hemos cubierto el cupo del año anterior y vamos a más que doblarlo este año. Así que en lo que queda de año, muy optimistas. Y fíjate que ahora en verano, en agosto, con la mitad de España en la playa, hemos financiado 2 proyectos y ha habido mucho interés también inversor. O sea que muy optimistas.
Entre otras cosas, habéis devuelto íntegramente 4 proyectos este año. En total lleváis 13 devoluciones totales. ¿Qué tal les ha ido a las inversiones de Urbanitae?
Pues nosotros, a la hora de publicar proyectos para invertir, somos muy, muy conservadores. Y esto, pues al final, lo que ha conseguido es que en los proyectos que hemos devuelto hasta la fecha se ha mejorado la rentabilidad estimada. Al final, tenemos una rentabilidad media histórica del 18,5% anual en los proyectos que hemos devuelto, que a priori suena como una cifra llamativa, pero bueno, es básicamente la rentabilidad que genera el sector de la promoción. Entonces aquí, al final, como estamos coinvirtiendo con promotores para construir vivienda, al final la rentabilidad que consiguen los inversores de Urbanitae es la misma que sacan los promotores, y en este caso la histórica es de alrededor del 18%.
Pues muchas gracias, Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión Apúntalo Bien Inmobiliaria Urbanitae. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora hablamos de esa enfermedad, te he dicho, el dengue, que se vuelve a hablar de ella.
Llegan los Big Days a Palladium Hotel Group, unos días en los que podrás reservar tus mejores vacaciones en Ibiza, Menorca, Costa del Sol, Madrid, Tenerife o Sicilia. Disfruta de un precio irrepetible con el promo code Big Days y llévate hasta un 30% de descuento. ¿A qué esperas? Reserva con cancelación flexible en palladiumhotelgroup.com hasta el 12 de septiembre y aprovecha los Big Days. Palladium Hotel Group.
¿Necesitas cancelar tus deudas? Abogadosparatusdeudas.es. Cancelamos tus deudas por lo legal, desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Desde Ahorramás hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como la pieza de dorada de ración de 500 gramos aproximadamente por solo 3,50 euros la pieza, o la docena de huevos camperos Alipende por 1,99 euros la docena.
Déjate abducir por Ahorramás.
Abrimos nuevas residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y Méndez Álvaro. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se va acercando la hora del aperitivo y de la comida, así que es buen momento para acercarnos a Mesón Opote, Mónica.
Hombre, Uriarte, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Allí es que tienen de todo y todo, gesta. Pues de rechupete, pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús especiales, menús degustación, bodega, cava de vinos, en fin, es que esto es de lujo. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, 91-610. Me echabas de menos, ¿eh?
Sí.
54-54, Opote en Casa Galicia, en Madrid. Oye, la web, mesonopote.es, que se me olvidaba.
Cuidadito, no se olvide. Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto que preocupa y bastante. Los hospitales españoles han detectado en las últimas semanas, al igual que los madrileños, un aumento de casos de dengue con respecto a los registros, concretamente de 2 años anteriores, debido a la recuperación de la movilidad. Pero, Mónica, ¿cómo lo vemos esto?
Claro, en Madrid, en nuestra región en concreto, los últimos datos notificados hablan de medio centenar de casos frente a los 5 del año anterior. Y su procedencia se asocia a países como Cuba, países de Centroamérica e Indonesia.
Marta Díaz es la coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital Carlos III. Doctora, ¿qué es el dengue exactamente? Porque es esas que hemos escuchado hablar, pero que yo creo que pocos saben. Yo, por ejemplo, no tengo muy claro en qué consisten sus síntomas.
Hola, buenos días. Bueno, pues el dengue es una enfermedad viral producida por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos que están presentes en algunas partes del mundo. En general es una enfermedad leve, produce síntomas en poca cantidad de gente, y en aquellos que produce síntomas estos suelen ser fiebre, dolores articulares o de músculos o un sarpullido en el cuerpo. En un pequeñísimo porcentaje de los casos esta enfermedad puede evolucionar a cuadros un poco más complicados, pero en general el dengue se considera una enfermedad leve.
Doctora, ¿qué se debe este incremento de casos en las últimas semanas? Algo hemos comentado nosotros y no sé si es algo normal o si debemos estar preocupados.
Sí, efectivamente se trata de una circunstancia normal. Las epidemias de dengue se producen cíclicamente, clásicamente cada 4 o 5 años, y estamos asistiendo pues a la que nos toca en estos momentos. Es verdad que se ha reactivado mucho, como bien habéis dicho vosotros, los viajes a nivel internacional, y eso hace que estemos viendo muchos más casos comparados con el año pasado o el previo, donde apenas hubo viajes internacionales. Este año, característicamente, los casos de dengue que estamos viendo se están asociando fundamentalmente a viajes a Cuba, y esto tiene que ver con dos cosas fundamentales. Mentalmente, primero, con el gran volumen de viajeros que tenemos a Cuba, porque los españoles, como bien sabéis, nos gusta, pues es un sitio de turismo muy que nos gusta mucho, pero también se da en algunas partes del mundo que se han suspendido por toda la epidemia que ha habido los programas de fumigación de mosquitos. Esto hace que la densidad de mosquitos esté siendo muy alta en algunas partes del mundo y eso esté favoreciendo las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Pero veo que no hay que tener gran preocupación, obviamente sí observación, pero no preocupación.
No, efectivamente. Esto es algo que vemos habitualmente a las vueltas del verano. Todos los años, en agosto, septiembre, vemos un gran número de viajeros que vienen con dengue importado, que se llama, y no hay que tener mayor preocupación. Lo único que yo creo que es un buen momento para aprovechar que ahora pues ha saltado esta noticia, para avisar a cualquier persona que vaya a viajar a un país de tropical, ¿no?, un país uh-huh. exótico, para que antes de hacer un viaje acuda a una unidad de vacunación internacional o consulta del viajero, donde le van a explicar qué medidas puede hacer para intentar minimizar el riesgo de adquirir enfermedades como el dengue y otras muchas que hay presentes en estos países.
Pues con ese consejo nos vamos a quedar. Doctora Marta Díaz, coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital Carlos III. Lo dicho, si vas a coger ahora vacaciones o acabas de pillarlas y te vas a ir por ahí a algún país exótico en el que pueda haber algo similar al dengue o a cualquier otro tipo de enfermedad, ya sabes que las vacunas son una gran solución. Doctora, gracias y un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Tú, Mónica, y yo no tenemos ahora problema de que vayamos a viajar.
No, de momento estamos aquí en Madrid tan ricamente.
Tan ricamente, hombre. Pero bueno. Bueno, que ahora llega nuestra compañera Pilar García Muñiz con la información de España y del mundo, con el resto del equipo de Mediodía COPE. Y mañana a las 6 de la mañana te dará, como siempre, los buenos días, un poquito antes también la del pulpo Herrera, aquí en COPE.